Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos. Nunca se perderá, nunca se olvidará, lo que vinieron a hacer, lo que vinieron a asentar, en sus pinturas, su renombre, su historia, su recuerdo. Así en el porvenir jamás perecerá, jamás se olvidará, siempre lo guardaremos nosotros, hijos de ellos, los nietos, los hermanos, bisnietos, tataranietos, descendientes, quienes tenemos su sangre y su color, lo vamos a decir, lo vamos a comunicar a quienes todavía vivirán, habrán de nacer. Crónica Mexicayotl. Saludos y bienvenidos a una emisión más de Tlamatini Radio. Hoy hablaremos del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra el 21 de febrero. La lengua materna se considera como parte de la cultura particular de un grupo poblacional o diversos grupos de existencia milenaria y transmitida de generación en generación. En América Latina, todos los pueblos contaban con lenguas antes de la llegada de los europeos, suceso que vino a cambiar la situación de las mismas, con la imposición del castellano y prohibición del empleo de las lenguas propias. Algunas llegaron a desaparecer. Otras más están en proceso de lo mismo, siendo no más de 5 lenguas las que cuentan con más de 1 millón de hablantes en la actualidad. Las principales lenguas maternas registradas en América Latina son, de mayor a menor, el quechua, el náhuatl, aymara, maya yucateco y quiché, las cuales alcanzan millones de hablantes. Después tenemos a las que tienen números de hablantes entre 500.000 a 1 millón, como el mapuche, el maya quechí, cachiquel, mam, mixteco y otomí. Se considera que casi un quinto de la población de los pueblos originarios ha dejado de hablar su lengua materna. Se trata de 44 pueblos que utiliza como lengua única el castellano y 55 pueblos que emplean únicamente el portugués. En el Atlas Etnolingüístico publicado por la UNICEF, recoge un total de 420 lenguas en toda Latinoamérica. Sin embargo, existen muchos pueblos originarios quienes han perdido su lengua materna, secundario a la interacción con la cultura europea. 103 lenguas son transfronterizas, lo que quiere decir que son habladas en más de un país en la actualidad. Se considera que en África existen más de 2.000 lenguas, en Asia del Sur, casi 1.500 lenguas y tan solo en Nueva Guinea, cerca de 1.000 lenguas. En cuanto a familias lingüísticas, o sea, lenguas parecidas, aunque no necesariamente iguales, hay un total de 99 familias en América Latina. Destaca la familia Arawak, con hasta 41 lenguas y hablada en 11 países. La familia Tupí-Guaraní, por su parte, consta de 38 lenguas y se habla en 8 países. Le sigue la familia Caribe con 34 lenguas y hablada en 6 países. La familia Maya consta de 30 lenguas y se habla en 4 países. En fin, se hacen un total de 99 familias con 420 lenguas. El mismo Atlas recoge un total de 21 lenguas, las cuales se desconoce si aún son empleadas para la comunicación o si solo existen en registros, considerándose como lenguas en peligro de extinción. En los primeros pueblos, objetos de la colonización, una vez superada el trauma inicial de la conquista, la distinción de la corona española entre República de Indios y República de Españoles permitió en los Andes y Mesoamérica la convivencia en regímenes que hoy podríamos denominar, grosso modo, multiculturales. Si bien manteniendo las jerarquías coloniales, políticas, económicas y raciales, mientras los naturales tributasen y sirvieren a la encomienda y en la mita, les era permitido vivir de manera relativamente autónoma y conservar algunas de sus instituciones sociales, con la condición adicional de la sujeción a la fe cristiana. Para ello, los conquistadores se sirvieron de las lenguas ancestrales, sobre todo las más difundidas. Así el náhuatl en Mesoamérica y el quechua y aymara en los Andes y el guaraní en el oriente sudamericano se convertían en lenguas generales a las cuales se tradujeron catecismos, devocionarios y confesionarios, con lo cual se buscó evangelizar a los naturales. Hubo incluso procesos sistemáticos de planificación idiomática, destinados a facilitar las labores docentes, evangelizadoras y de buen gobierno. El Tercer Concilio Limense, por ejemplo, en 1583, dictó las normas que regirían el uso y el aprendizaje de la lengua general por parte de todo fraile que trabajase en el Perú de entonces. Asimismo, ocurrió en el Colegio de Tlatelolco en México. Los colegios reales de indios de Quito, Lima y Cusco enseñarían el castellano, el latín y utilizarían también los diccionarios y la gramática de las lenguas generales en la educación de los caciques y curacas. La Edad de Oro del Quechua, en los siglos XVII y XVIII, en la que también se produjo literatura escrita en esta lengua y las clases letradas quechuas redactaban cartas y documentos escritos de índole diversa, llegaría a su fin cuando, a raíz del levantamiento revolucionario de Túpac Amaru en el Cusco y Túpac Katari en el cerco de la ciudad de La Paz, se prohibiera el uso del quechua y se proscribiera su enseñanza. La prohibición de la aymara y su hostigamiento en la zona del lago Titicaca y en diversas localidades de lo que hoy es Bolivia tuvo lugar tiempo antes, cuando el virrey Toledo decidiera hacer el quechua lengua general de la evangelización andina a fines del siglo XVI. Luego de visitar los confines del virreinato del Perú hacia el sur y por el norte y comprobar que el uso de este idioma se extendía prácticamente en todo el territorio, incluso allí donde además del quechua se hablaban otras lenguas locales. Es tiempo de una primer pausa, pero regresamos.
La siembra de un niño.
La enfermedad del sol.
El cuento del conejo y del coyote.
La siembra de la milpa. Efecto de los astros.
Nuestros mitos, cuentos y leyendas nos hacen vivir nuestro derecho a educar y ser educados desde nuestra cultura, cosmovisión e historia maya.
21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna.
Procurador de los Derechos Humanos.
Antes de la Torre de Babel.
Lo que les cuento no es un cuento. Sucedió en Mongolia a principios del siglo XVI, cuando reinaba el poderoso emperador Akbar Khan.
Quiero saberlo. Tengo que saberlo.
Pero, emperador, eso es imposible de averiguar. Después de la Torre de Babel, todos los idiomas se confundieron. Además,
nada. Necesito descubrir qué lengua hablaban Adán y Eva en el paraíso. ¿En qué idioma conversaban?
¿Y para qué le servirá eso a mi emperador?
¿Cómo que para qué? Ellos, Adán y Eva, hablaban con Dios. Ese idioma será entonces el idioma divino, el más perfecto. El lenguaje a partir del cual nacieron todos los demás.
Pero, emperador...
¡Y no me contradigas! ¡Mis sirvientes!
¡Sí, emperador!
¡Tráiganme 5 mujeres embarazadas!
¡Sí, emperador!
Cuando los niños nazcan, serán arrebatados a sus madres desde el primer instante de vida.
Salieron los sirvientes buscando 5 mujeres a punto de dar a luz. Las trajeron al palacio del emperador Akbar Khan. El emperador ordenó aislar a los 5 recién nacidos y que fueran amamantados por 5 mujeres sordomudas. Nadie podría acercarse a ellas ni a los niños. Se criarían en absoluto silencio para...
Para saber al fin cuál es el primer idioma. La lengua que Dios regaló al hombre y a la mujer en el inicio del mundo, antes de la Torre de Babel.
Pasaron meses, pasaron años, y los niños se criaron en el más completo silencio, en total aislamiento.
Emperador, los 5 niños ya han cumplido 5 años.
Tráiganlos a mi presencia. Ahora sabremos si es el chino, el hindú o el árabe. ¿Cuál es el idioma original del ser humano?
El emperador Akbar Khan se hizo rodear de traductores y gentes conocedoras de todas las lenguas habladas en su imperio. Alguno podría descifrar el lenguaje de los niños.
Ahora, niños, hablen. ¡Que hablen, les ordeno! ¿Pero en qué lengua están hablando? ¿Alguno de ustedes, traductores, logra comprenderla?
En ninguna lengua, gran emperador.
¿En ninguna lengua?
Estos niños son mudos, no hablan ninguna lengua.
¿Pero cómo que mudos?
Las palabras, gran emperador, no nacen de adentro. Se escuchan desde afuera y se repiten. Estos 5 niños, ¿cómo nada oyeron? Nada hablan.
Y así fue como el emperador Akbar Khan comprendió que ningún idioma es primero ni mejor que los demás, y que las palabras son un regalo de la comunidad.
21 de febrero, Día Internacional del Idioma Materno.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Bien, ya estamos de vuelta aquí en Tlamatini Radio y continuamos hablando del Día Internacional de la Lengua Materna. Vamos a ver cómo se encuentran las lenguas maternas en la actualidad. Se calcula el número de hablantes de una lengua de acuerdo a la población de cada grupo étnico. En América Latina se organizan por áreas geoculturales, las cuales se especifican: la Amazonía, con 316 pueblos, distribuidos en 9 países, calculándose una población de 1.400.000 personas. El área de Mesoamérica, con 77 pueblos, distribuidos en 3 países y población estimada de 12 millones y medio de personas. Otra área, Orinoquia, se contabilizan 41 pueblos con 300.000 habitantes, distribuidos en 2 países. Los Andes, por su parte, cuenta con 36 pueblos en 7 países y una población de 11 millones y medio de habitantes. El Chaco ampliado consta de 35 pueblos distribuidos en 4 países y una población de 500.000 de personas. El Caribe continental, con 31 pueblos distribuidos en 8 países y una población de 1.250.000 personas. Por su parte, la zona baja Centroamérica consta de 21 pueblos distribuidos en 5 países con 1.000.000 de habitantes. La zona Oasis América cuenta con 18 pueblos distribuida en 2 países y una población de 250.000 habitantes. Por su parte, la zona llanuras costeras del Pacífico se compone de 9 pueblos distribuidos en 2 países con 55.000 habitantes, y en la Patagonia se contabilizan 9 pueblos en 2 países con una población de 300.000 habitantes. La isla de Pascua, con un pueblo y 4.500 habitantes, una sola lengua. El Caribe insular, con 4 pueblos en 4 países y población de 5.500 habitantes. Por último, otras regiones diversas cuentan con 67 pueblos en 3 países y una población estimada de 400.000 habitantes. Globalmente, se recogen un total de 665 pueblos distribuidos en 23 países de Latinoamérica, con una población estimada en 29 millones y medio de personas que se calcula que son hablantes de alguna lengua materna. En cuanto a la distribución por país, la presencia de pueblos originarios varía mucho de un estado a otro. En un polo de la diversidad étnica se encuentra Bolivia, Guatemala y Belice. Por el porcentaje de la población étnica es elevado con respecto a la población total. En el otro extremo se ubican El Salvador, Costa Rica, Brasil, Paraguay, Venezuela y Argentina. Globalmente se considera población originaria entre el 3 y 10% de la población total de Latinoamérica. Todo esto basado en censos oficiales de los diferentes estados. Sin embargo, en cuanto a número de pueblos originarios, el principal país es Brasil, con 241 pueblos, seguido por Colombia con 83 pueblos, México con 67, Perú 43, Venezuela 37, Bolivia 36 y Argentina con 30. El país que se reporta sin pueblos originarios es Uruguay, o por lo menos sin habla de una lengua materna, mientras que Antigua y Barbuda, Dominica y Trinidad y Tobago no tienen datos concluyentes. El Atlas Sociolingüístico de la UNICEF reporta 103 lenguas transfronterizas, las cuales se hablan al mismo tiempo en más de un país actual, que nos hace reflexionar sobre la arbitrariedad de las fronteras, hecho que tendría que ser tomado en cuenta a la hora de la planificación idiomática de todo proyecto de intervención a uno y otro lado de las fronteras. En cuanto a las lenguas habladas en dos países simultáneamente, son 81. Por ejemplo, el aguaruna o aguajum o shuar, que se habla en Perú y Ecuador. El agua y quaiker en Colombia y Ecuador. El ayoreo en Bolivia y Paraguay. Aingae o cofán se habla en Colombia y Ecuador. El beciro o chiquitano en Bolivia y Brasil. El bribri en Costa Rica y Panamá. El chuj en Guatemala y México. Iwi o sicuani en Colombia y Venezuela. Cuna o tule en Colombia y Panamá. El maya yucateco se habla en Belice y en México. El mapundungun o mapunzungun en Argentina y Chile. El miskitu en Honduras y Nicaragua. El palicur en Brasil y Guyana Francesa. El toba o tobacom en Argentina y Paraguay. El toono o papago en México y Estados Unidos. El guayunaiki en Colombia y Venezuela. El huengayec o huichi en Argentina y Bolivia. El yanomami en Brasil y Venezuela. Yuco o yucpa en Colombia y Venezuela, entre otros. Por otra parte, se registran 17 lenguas habladas en tres países simultáneamente, las cuales son el airo pai, se habla en Colombia, Ecuador y Perú. El cocama o cocamilla, que se habla en Brasil, Colombia y Perú. El cubeo, en Brasil, Colombia y Venezuela. Embera o epera, en Colombia, Ecuador y Panamá. El huitoto, en Brasil, Colombia y Perú. El machineri o machineri, en Bolivia, Brasil y Perú. Mbia, en Argentina, Brasil y Paraguay. Quechi o quechi, se habla en Belice, Guatemala y México. El tapiete o ñandeva, en Argentina, Bolivia y Paraguay. El idioma ticuna se habla en Brasil, Colombia y Perú. Guapixana en Brasil, Guyana y Venezuela. El guarao en Brasil, Guyana y Surinam. El guayana en Brasil, Guyana Francesa y Surinam. Por último, el yaminagua, hablada en Bolivia, Brasil y Perú. Asimismo, hay tres lenguas que se emplean simultáneamente en cuatro países, las cuales son el aymara, que se habla en Argentina, Bolivia, Chile y Perú, el garifuna, hablado en Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y por último, el guaraní, que se emplea en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Una lengua es hablada en 5 países: el galibi, caliña o cariña. Este se habla en Brasil, Guyana, Guyana Francesa, Surinam y Venezuela. Y hay una lengua más que se habla en 7 países simultáneamente, como es el quechua, quichua o ingano, hablada en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. En cuanto al estatuto legal de las lenguas en los diferentes países, se cuentan con una multitud de tratamientos. Por ejemplo, en Argentina el huichi y lule son lenguas de educación, en tanto que en Bolivia el quechua y machineri son lenguas oficiales como el castellano. En Brasil se considera al ticuna, anambe y apiaca como lenguas de educación. En Colombia, el nasa, yugüe y totoro son oficiales en su territorio. En México, el náhuatl y aguacateco son lenguas nacionales equiparables con el castellano, de uso en la administración pública y en la educación. En Guatemala, el quiché y xinca están reconocidas por la ley, pero no son oficiales. Se consideran lenguas de educación y empleadas en la administración pública. Solo Venezuela considera a las lenguas guayú y añú o zape como lenguas de uso oficial en todo el país y patrimonio cultural de la nación. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con la parte final de nuestra emisión del día de hoy.
Pues fíjese, doña Mari, que Carmen salió muy bien en matemáticas.
¡Qué bueno, maestro Cano! Me alegra que ahora les estén enseñando los números con canciones. Hasta yo me las sé ya porque hasta las cantamos juntas. ¡Y qué diferente! Usted sí lo escucha uno. Ya ve que aquella vez lo platicamos.
La calidad de la enseñanza del idioma materno también se fortalece cuando participamos activamente en la educación de nuestros hijos e hijas.
21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna.
Procurador de los Derechos Humanos.
Pues bien, ya estamos de regreso en el tema del día de hoy, Día Internacional de la Lengua Materna. Ahora, revisando la diversidad idiomática por el número de hablantes con que cuenta cada lengua, vemos una situación preocupante, pues en la mayoría de los casos estamos ante lenguas habladas por menos de 5.000 personas y solo en 5 por más de 1.000.000 de personas, sobre un total de 313 lenguas. De las que tenemos información confiable, observamos que 239, que representa el 76%, son habladas por conjuntos de personas que van desde un mínimo de 2 hasta un máximo de 10.000 hablantes. Los 74 idiomas restantes, el 32%, poseen 10.000 hablantes o más, hasta llegar a la situación del quechua, que supera los 8 millones de hablantes. Si bien este factor es relativo, pues estamos hoy ante pueblos que pueden contar con más de 20.000 habitantes, pero tener reducido número de hablantes de la lengua materna, que en varios casos no superan la decena. Y paralelamente, encontramos otras situaciones de pueblos que difícilmente pasan de 100 habitantes, pero cuya lengua está aún fuerte por los factores de cohesión interna y de aislamiento que influyen sobremanera en la conservación de los patrones idiomáticos ancestrales. Tales son los casos, por ejemplo, de los pueblos añú de Venezuela y Araona en Bolivia. Los añúes son más de 11.000, de acuerdo con el último censo, pero su lengua está en estado sumamente crítico, pues no cuenta con más de 10 hablantes. Frente a ellos tenemos a los Araona, que no superan los 150 habitantes, pero 2/3 de su población mantiene el uso activo de su idioma, incluso muchos de ellos solo hablan esta lengua. De entre las lenguas consideradas en peligro de extinción por su reducido número de hablantes, están, por ejemplo, en Oasis América, 18 lenguas, en Mesoamérica, 75, solo una en proceso de restauración, el Xinca. En el área baja Centroamérica, 14 lenguas, con proceso de restauración del pipil o náhuatl. En Caribe continental, 27 lenguas, 6 en proceso de restauración. En la Orinoquia, 40 lenguas en peligro de extinción. Y en la Amazonía, con el más alto número, tanto como 297 lenguas en peligro de desaparecer, de las cuales solo 3 están en proceso de restauración. En las llanuras costeras del Pacífico, 9 lenguas. En los Andes, 18 lenguas. En el Chaco ampliado, 31. En la Patagonia, 5 lenguas. Y la Isla de Pascua, la única lengua materna, está en riesgo de desaparecer. Asimismo, hay otras 22 lenguas en peligro de extinción en diferentes regiones, haciendo un total para toda la América Latina de 557 lenguas que podrían pasar a la historia en los próximos años. Con esto nos vamos y les esperamos la próxima semana. Hasta entonces.
Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Tlamatini Radio, una producción Oli Multimedia.